Javier Hernández es miembro del grupo de jefatura de la Policía Foral Navarra. Egunón.
Hola, Egunón, buenos días.
Los extorsionadores se ponen en contacto telefónico con las potenciales víctimas. ¿Cómo eligen a las víctimas?
Pues suele ser... ellos obtienen información a través de internet, de redes sociales, de listados telefónicos. Hay una variedad de posibilidades. Ellos normalmente incluso hacen llamadas al azar. En este caso concreto que comentáis, se da la circunstancia de que todas las personas a las que están intentando extorsionar viven en la misma localidad y en fiestas. No queda, la posibilidad de que tengan algún conocimiento de la situación del entorno y aprovechen esa circunstancia para intentar hacer este tipo de estafa.
¿Cómo es el modus operandi? Llaman al teléfono y cuando contestan, ¿qué dicen?
Normalmente, si son llamadas telefónicas que provienen de prefijos extranjeros o números ocultos, y lo que tratan de hacer pensar a la víctima es que tiene secuestrada a un familiar. En realidad es falso, por eso se les llama secuestro virtual, pero utilizan distintas tácticas. En ocasiones, por ejemplo, intentan simular la voz de la persona supuestamente secuestrada. Sobre todo, intentan amedrentar a la víctima con todo tipo de argumentos. En el caso que tuvimos noticia nosotros en Burlada, a principios de mes, por ejemplo, amenazaban a una mujer con sacar a su hija del país y llegar a vender sus órganos si no pagaba 5.000 euros.
¿Qué pautas nos recomiendan en caso de recibir una llamada de este tipo? ¿Qué deberíamos hacer?
Pues ante todo mantener la calma, desconfiar de prefijos extranjeros, de números ocultos. Tenemos varias posibilidades. La primera de todas puede ser directamente colgar o no descolgar el teléfono, es decir, hacer caso omiso a este tipo de llamadas que pueden entrar. Si ya hemos descolgado y, por lo que sea, tenemos alguna pequeña duda de que pueda ser cierto lo que nos cuentan, siempre conviene realizar alguna pregunta muy personal que solamente la supuesta víctima del secuestro pueda conocer. Es importante también no darles datos, ellos van a intentar sacar algún tipo de información. Y también, por supuesto, mantener una línea de teléfono abierta para poder contactar con la presunta víctima, si queremos quedarnos tranquilos.
Uh-huh. El año pasado en Euskadi, digamos que hubo 11 denuncias, en lo que llevamos de año ahí el doble, y en Navarra también va en aumento. ¿Esto significa que consiguen a veces sus objetivos? ¿La gente cede?
Pues en alguna ocasión, desde luego, cuando ellos lo intentan es por eso, porque pueden intentarlo en numerosas ocasiones, y con que solamente una persona acceda, ya han logrado su objetivo. Hay que tener en cuenta que las cantidades que exigen, rondan entre los 2.000 y los 10.000 euros. Normalmente, los casos que nosotros tenemos conocimiento no han llegado a realizar pago alguno. Es lo que recomendamos, jamás... que jamás se llegue a hacer este tipo de ingresos bancarios o transferencias.
Son llamadas realizadas desde el extranjero. ¿Es posible dar con estos delincuentes?
Es complicado, la verdad. Hay que tener en cuenta que hay que involucrar a cuerpos policiales y ámbitos judiciales de distintos países. Aquí tenemos una serie de trámites internos con los que intentamos compartir esta información con otros cuerpos policiales para ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales de España, y que ellos en concreto se pongan en contacto también con el país extranjero desde el cual se detecte que se están realizando las llamadas. Pero desde luego son investigaciones largas y costosas.
De acuerdo, pues queríamos conocer esta realidad después de conocer esas denuncias en la localidad de Marcilla. Javier Hernández, miembro del grupo de jefatura de la Policía Foral Navarra, gracias.
De qué, buenos días.